Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en este domingo 4 de mayo en las emisoras de COPE Ribadeo, COPE de la Costa, COPE Vilalba y COPE Ferrol. Les damos la bienvenida en este tercer domingo de Pascua a este espacio Iglesia Noticia.
En este tercer domingo de Pascua seguimos encontrándonos en el Evangelio con las apariciones de Jesús a sus discípulos. Una vez más se les aparece, pero esta vez de lejos y les invita a pescar. Ellos, intuyendo que era el Señor, le obedecen y consiguen una pesca abundante. Jesús sigue haciéndose presente en la vida de sus discípulos, pero no solo en la vida litúrgica, sino también en la vida de cada día. Jesús entra a formar parte del día a día de sus discípulos y lo hace dando frutos abundantes. Pero no solo nos encontramos con este milagro, sino que nos encontramos también con la triple afirmación de Pedro. Así como en aquel momento difícil lo negaba tres veces, ahora Jesús pone a prueba su fe preguntándole tres veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde con un sí rotundo: Señor, tú sabes que te quiero. Ante la fragilidad de Pedro, siempre existe la redención por el amor y por la fe, y por la adhesión al Señor, que es el que nos guía y el que nos orienta.
Primeramente, dar las gracias a los integrantes de esta delegación de misiones de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y los asuntos en general de la Iglesia y en particular de nuestras parroquias los vamos a comentar con nuestro obispo, don Fernando García Cadiñanos. Bienvenido, buenos días.
Pues buenos días.
La actualidad de esta semana ha seguido marcada, bueno, pues por diferentes cuestiones informativas, como ese apagón, por ejemplo, que vivíamos el pasado lunes, pero también por ese adiós al Papa Francisco y los diferentes funerales celebrados a lo largo y ancho de todo el mundo, también aquí en Mondoñedo, Ferrol o Viveiro. ¿Cómo se han vivido estas celebraciones?
Pues la verdad es que ha participado mucha gente. Lo esperábamos porque el Papa tenía un carisma especial en nuestra gente y eso ha quedado respaldado en la participación pues tan numerosa que tuvimos en los funerales que celebramos a nivel diocesano, tanto en Mondoñedo como aquí en Ferrol y en cada una de las parroquias que también seguro que se han convocado. Ha sido una manera pues de en torno al altar, en torno a la mesa del Señor, donde los cristianos celebramos las cosas importantes. Da gracias a Dios por el legado que Él nos ha dejado, por su paso que nos ha abierto más al Evangelio y orar por Él dando gracias al Señor pues por todos estos 12 años y por lo que Él nos ha descubierto. Ojalá que su legado pues quede no solo en el recuerdo, sino sobre todo que lo vayamos haciendo vida y que sus intuiciones y lo que significó para nuestra Iglesia lo podamos hacer realidad en el día a día de cada día.
Señor obispo, este mes de mayo que acabamos de inaugurar es el mes dedicado a María, el homenaje que se le hace a la Virgen María. ¿De qué manera será en la diócesis y qué importancia tiene?
Bueno, pues el mes de mayo es un mes siempre especial dedicado a la Virgen. Muchos seguro que recordaremos de niños pues aquellos gestos que teníamos en nuestros colegios o en nuestras parroquias de acercamiento a los altares. Yo creo que es un mes especial para que María esté un poquito más presente en nuestra vida. Ella es la madre de la Iglesia, ella es la madre de cada uno de nosotros, acoge nuestra plegaria, acoge nuestra oración. Ojalá que durante este mes pues la tengamos un poco más presente y a través pues de estos ritos de religiosidad popular podamos realmente pues también expresar nuestra devoción y nuestra religiosidad mariana.
Más cosas. El próximo miércoles, día 7, comenzará también aquí en COPE una programación especial en la que seguiremos muy de cerca ese cónclave para escoger al sucesor de Pedro, nuevo sumo pontífice que se va a encargar de guiar la Iglesia Universal durante los próximos años. ¿Cómo se vivirá un poco este proceso? Y no sé si nos puede decir también la existencia o no de esas dos líneas dentro de la Iglesia que hablan un poco de sucesión y otra que habla de cambio.
Pues sin duda serán unos días de mucha expectación. Nosotros a nivel de Iglesia lo haremos orando especialmente, invitado a todos los sacerdotes a que en las peticiones de estos días el cónclave esté muy presente y la oración por las personas que tienen esa responsabilidad pues lo puedan hacer de una manera también guiada por el Espíritu, y que cuando salga el Habemus Papam, que esperamos y que para el próximo domingo pues ya lo tendremos, que repiquen a gloria las campanas de todas las iglesias de nuestra diócesis. Sin duda estamos en ese impas de descubrir cuál es lo que el Señor pide a nuestra iglesia, y sea lo que sea, estoy seguro que como todos los papas que hemos tenido hasta el momento, serán aquellos que el Señor pues más nos ofrece pues para el bien de la iglesia y para el bien de la sociedad. Y ojalá que esa persona pues con esa carga que supone el ponerse en este servicio eclesial, pues se abra el Espíritu para no ser tanto él, sino lo que el Espíritu solicita y lo que la Iglesia necesita en estos momentos.
Don Fernando, en los próximos días 8 y 9 de mayo viajará usted hasta Dakar, la capital de Senegal, en calidad de obispo responsable de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuál es el motivo de este viaje?
Pues el motivo es fundamentalmente poner un momento de encuentro, ponernos rostros concretos a todos los que estamos implicados en un proyecto que la Conferencia Episcopal lleva adelante con el apoyo del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Es ese proyecto que está bajo el paraguas de Hospitalidad Atlántica y que pretende pues vincular a las diócesis de origen de los migrantes, a las diócesis de tránsito por las que tienen que atravesar los migrantes en su ruta atlántica, y las diócesis donde son acogidos estos emigrantes que atraviesan esta ruta atlántica. La ruta atlántica es la que configura todo el África occidental con el Atlántico y fundamentalmente con las Islas Canarias y el sur de España. Lo que trata este proyecto pues es de entablar un diálogo fraterno que permita pues conocer mucho mejor la realidad y que nos permita ayudarnos para que las personas pues que eligen esta ruta migratoria pues la elijan desde una mayor libertad, desde un mayor conocimiento y desde pues lo que es la cercanía también de la Iglesia en este proceso que ellos mismos van a hacer. Va a ser el primer encuentro que tengamos físicamente, los demás los hemos tenido siempre online, y de lo que se pretende pues es fundamentalmente conocer las experiencias, conocer la realidad y entre todos pues descubrir por dónde tenemos que seguir avanzando en una iniciativa que nos parece pues muy oportuna y muy necesaria para esa fraternidad y para generar esas comunidades de acogida que queremos ser en nuestra iglesia.
Bueno, antes de ese viaje, continúa con esa visita pastoral al arciprestazgo de Ortegale. ¿Cuáles serán las paradas también de esta semana y un poco cuál es la evaluación y el balance que hace de lo visto y de lo visitado en esa visita hasta el momento?
Pues durante estos días he estado por las parroquias de Ortigueira y el martes estaré en las parroquias de la zona de la UPA de San Sadurniño y de Valdoviño, visitando pues el resto de parroquias que me habían quedado ahí sin conocer. Pues me acercaré a los templos, tendremos una pequeña oración en los cementerios y un pequeño encuentro fraterno con las personas que se acerquen en el horario que se ha establecido. Como siempre, pues un momento de visita, un momento de encuentro y sobre todo pues un momento de ánimo en estos tiempos, en estos momentos en los que juntos pues tenemos que ser iglesia.
Vamos un poco para atrás, porque el pasado día 1 de mayo, festividad de San José Obrero, se celebró el Día Internacional del Trabajo. Usted participó activamente en los actos organizados por la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. También escribió un mensaje en el que incide sobre todo el derecho de todo el mundo, pero especialmente de los jóvenes, a tener un empleo de calidad y un salario digno para vivir, ¿no?
Sí, el 1 de mayo es un día muy especial para el mundo obrero. Es un día de reivindicación, es un día sobre todo pues de análisis sobre lo que está sucediendo en el campo del trabajo. Es un poco lo que pretendía yo también hacer en el mensaje que hacía público. Y es un día pues para que como Iglesia pues tomemos esa conciencia de acompañar en la fragilidad de esta situación en la que tantos hermanos nuestros pues descubren el trabajo no como un lugar de crecimiento y de desarrollo, sino como un lugar de sufrimiento y de vulnerabilidad de sus derechos. La Iglesia, a través de su doctrina social de la Iglesia, nos enseña pues las diferentes dimensiones que el trabajo tiene, que no solo es una dimensión economicista en el sentido de pues tener un salario para poder llevar adelante la vida, sino que es un tiempo para crecer como personas, es un tiempo para proyectar todas las cualidades y todas las carismas que cada uno de nosotros tenemos, y el trabajo también es un momento en el que aportamos al bien común, ese bien común del que participamos. En definitiva, cuando trabajamos nos realizamos, y cuando trabajamos pues estamos siendo consecuentes con esa dignidad que la persona humana tiene. Pero sin embargo, esa dignidad sabemos que por situaciones concretas pues sin embargo no es del todo respetada, y por eso hay que pues reivindicar esos derechos justos para conseguir un trabajo digno. Junto a esa realidad de los jóvenes que hacías mención, en el mensaje también pues hablaba de la realidad de los migrantes. Vemos cuántas personas pudiendo trabajar, teniendo ganas de trabajar, sin embargo no pueden trabajar porque la situación administrativa pues no se lo posibilita. A mí me parece que eso es una vergüenza y que yo creo que tenemos que clamar por esa transformación para que realmente puedan aportar e integrarse en nuestra sociedad a través de su trabajo. En definitiva, que descubramos como Iglesia pues ese acompañamiento que tenemos que hacer a esta realidad, y desde la doctrina social de la Iglesia iluminemos para que podamos emerger un mundo en el que cada persona cuente, y contando cada persona hagamos una sociedad en la que todos quepamos y en la que todos nos sintamos hermanos.
Y también hay que hablar del patrimonio, porque esta semana en la página web diocesana se publicaba una noticia sobre la realidad del patrimonio diocesano y ese necesario cuidado. ¿En qué línea estamos y cómo se puede y se debe de preservar?
Sí, el patrimonio es una realidad importante dentro de nuestra diócesis. Conocemos que es un patrimonio rico y variado y que está muy disperso pues por todo el territorio diocesano. Desde la diócesis estamos haciendo un esfuerzo especial para que este patrimonio pues sea preservado y sea conservado y sea también estudiado. En esa entrevista a la que hacías mención, pues lo que aparece es la contratación de una persona que está haciendo un estudio pormenorizado de todas y cada una de las piezas de nuestro patrimonio, que evidentemente es una empresa pues a muy largo plazo, pero que nos está permitiendo pues conocer los pequeños tesoros que tenemos en algunas de nuestras parroquias y en algunas de nuestras capillas. Desde aquí pues hacer una llamada especial a ese cuidado de todas esas piezas, a valorarlo, a conservarlo, a fotografiarlo, para que se pueda evitar cualquier tipo de robo o cualquier tipo de pérdida, y de esta manera lo que fue un legado de fe de nuestros mayores lo podamos dejar a las futuras generaciones.
De acuerdo, recordamos también que está abierto el plazo para esos jóvenes que pueden participar en ese encuentro a la Delegación de Juventud en el Seminario de Mondoñedo entre el 16 y el 18 de mayo, y también sigue en marcha esa campaña de la renta, el recordatorio y la importancia de marcar esa doble X a favor de la Iglesia y para fines sociales. Don Fernando García Cadiñanos, gracias por estar con nosotros.
Gracias, un feliz domingo a todos. Saludos.